Y recién queríamos charlar con un técnico de fútbol para preguntarle algunas cosas, porque no quiero meterlo solo con Defensor Sporting, sino también con un tema más global. Está Eduardo Acevedo, que siempre habla bien y a mí me genera confianza poder hablar con Eduardo de este tema. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. Ni sabes por qué te llamé, ¿no?
No, ni sé. Buen día, Fede.
¿Andás bien?
Bien, todo bien.
¿Cómo está Defensor?
Y ahí estamos yendo para el entrenamiento ya, entrenamos a las 10:30 y preparando todo, ¿no? Para lo que es el partido con ahora con Rampla y después con Fluminense la revancha.
Bien, bueno, te quiero tocar dos, tres temas así de fútbol, ¿no? Y preguntarte un poquito tu opinión. Por ejemplo, estábamos discutiendo recién, estábamos charlando sobre, viste, la venta de Oliva, de Nacional y Benavides, ¿no? Temas sí. Económicos, la cotización de uno, de otro. Y yo decía que para mí Benavides es un volante que tiene gol. Y Giovanelli me dijo, Oliva tiene más gol. Vos que lo tuviste
en
a Benavides.
En promedio te dije, no utilices la información, no manipules la información.
Bueno, vos que lo tuviste a Benavides, ¿tiene gol Benavides?
Sí, tiene, sí. Benavides tiene muchos goles. Un Defensor debe haber hecho 8, 9 en total. Lo que él debutó, 10 goles. El partido de Copa hizo 2 de cabeza en el mismo partido. Uh-huh. Son posiciones, uno más atrasado y uno más adelantado, creo yo. Benavides tiene media distancia, Oliva también, pero son características distintas, ¿no? Yo creo que Benavides tiene más llegada al arco contrario que Oliva.
Vos le ves más llegada a Benavides
Eduardo, para ser exacto, Benavides hizo 5 goles en primera, 3 en Copa y 2 en el torneo local.
Sí. Pero ojo,
mirá que esto fue porque estábamos haciendo la comparativa de la venta de Benavides con la de Oliva y Federico en un momento dijo que los goles se pagan más teniendo en cuenta que apareció De la Cruz en el Charlie y demás, claro. Y dije que en promedio tenía más gol Oliva que Benavides por la cantidad de partidos jugados y los goles convertidos.
Pero, yo creo que son jugadores distintos. A mí Oliva para mí es un jugador que me ha gustado muchísimo de lo que he visto. Me ha gustado muchísimo. Yo creo que Benavides tiene una ventaja sobre muchos volantes, que es la zancada y la presencia de Benavides. Benavides con 3 zancadas te cubre media cancha. Es un jugador así. Y tiene gol. Benavides tiene gol porque tiene media distancia, tiene tiro libre, tiene que no los haya convertido o algo que no lo haya convertido es otra cosa. Pero tiene Benavides marcando en jugadas ofensivas, en jugadas de pelota quieta, es muy temible, ¿no? Bien. O sea, yo creo que estamos comparando dos cosas buenas, pero yo creo que lo más grande que tiene Benavides es que con 3 zancadas te cubre media cancha.
Claro, exacto, el tipo de físico que tiene y el despliegue y el caminar la cancha o la corrida.
La presencia,
exacto,
¿no?
Su presencia, sí. Bien, Eduardo, otro tema.
Sí.
No me pongas IVA, ¿eh?
No.
¿Cuántas horas se entrena un equipo como Defensor Sporting diarias?
Un equipo, primero, un entrenamiento no puede durar más de 1:20.
1:20.
Cada entrenamiento. Nosotros
en la cancha, o sea, vos me calculás el toda la entrada previa, el calentamiento previo.
En la cancha, porque si trabajás con intensidad, ¿no? Nosotros trabajamos intensidad. Vos calculás que no hay una persona en el que esté... O sea, esos entrenamientos que teníamos antes nosotros, cuando yo era jugador, de 3 horas, tres horas. Ahora, después tenés los dobles horarios, multiplícalo por 2.
¿Cuántos dobles horarios hace Defensor en la semana?
No, en este momento, del inicio de competencia saliendo de pretemporada, no.
No haces, después, solo un horario. O sea, es 1:20 diaria intensa, punto.
Sí,
y después... ¿Y cómo lo dividís? Queremos entender, ¿cómo lo dividís, dependiendo de los días, haces trabajos, me imagino, tácticos, algún momento de fútbol para sacar conclusiones?
O sea, yo soy muy complejo, y te lo pueden decir los profes que trabajan conmigo, que trabajaron conmigo. Yo trabajo mucho en cancha. Ahora, un trabajo se divide más o menos en unos 20 minutos del profe y una hora conmigo, una hora cinco conmigo. Eso es lo que tenés que tener, cada entrenamiento conmigo. Ahora, te quería agregar una cosa. Después de la octava fecha, ya empiezo a agregar los dobles horarios, que son 1 o 2 por semana.
Según la... ¿Por qué después de la octava fecha?
Porque para remarcar más cosas del mantenimiento de la pretemporada.
Ajá, bien.
O sea, vos venís con los triples horarios, por ejemplo, en el caso mío, con triples horarios de la pretemporada y después dobles horarios. empieza la competencia, estás arriba. Después el tipo de competencia te va marcando que algunos jugadores pueden crecer, otros disminuir. Entonces vos calculás el medio y la mitad del campeonato y ahí empezás a agregar de nuevo para compensar distintas situaciones, ¿no?
Bien, 1:20, ¿cuánto es la carga? No sé, por ejemplo, Pablo López, Germán Rivero, los delanteros, ¿cuántas definiciones hacen? ¿Cuántos tiros libres? ¿Cuántos penales tiran? ¿Cuántos córner? ¿Cuántos remates de media distancia en la semana se dan para mejorar la pegada, la definición?
No, vos estás hablando de técnica.
Sí, sí.
A mí me preocupa muchísimo la táctica, ahora.
Bueno, pero está bien, pero la táctica yo te entiendo que para vos es muy importante por el orden, por el tipo de planteo que haces, pero si después la técnica no la tenés, te falla todo.
Vos la técnica tenés que trabajarlo con los jugadores que carecen de técnica. Y estás en primera división, no tenés que carecer de técnica.
Pero, ¿me hablas en serio, Eduardo?
Nosotros trabajamos. En la táctica trabajamos la técnica. Por ejemplo, yo trabajo por líneas. Sí. Trabajo la línea defensiva y le agrego los volantes. Y mientras tanto, están Porta y Ojota trabajando con los delanteros en definiciones, capaz que hacen 50, 70 definiciones cada uno. Ahora, yo estoy trabajando con los delanteros. Hoy, por ejemplo, tengo táctico ofensivo. Ya estoy trabajando con los delanteros en técnica y en táctica.
Claro, va de la mano.
Y Ojota y Alejandro siempre está conmigo, en este caso. Y Ojota y Porta están trabajando con los defensas. Y los defensas hacen 200 cierres, 200 cabezazos y todas esas cosas. O sea, la técnica y la táctica para mí van juntas. Porque si yo veo una deficiencia técnica, la corrijo enseguida y el jugador tiene que machacar. Pero estamos trabajando sobre realidad de juego constantemente. A mí no me sirve de nada tirarle 20 pelotas a un jugador, a mí en la táctica, entreverado con la táctica, digo. Eso lo hacen Porta y Ojota y Porta con ellos. Si yo veo que un jugador le pido que defina cruzado constantemente y me tira mal, yo eso lo paso enseguida a corregir. Y ahí machacamos sobre eso, ¿no?
Bien.
No sé si fui explícito.
Sí, sí, clarísimo, clarísimo, y está bueno. Ahora te pregunto, vos me dijiste, no se puede más de 1:20, ¿no? Sí, debe haber un estudio y debe haber una conclusión a todo esto, porque a todos nos deja la impresión de que es poco, pero me imagino que esto está estudiado y está analizado.
Ojo, capaz que vos trabajás sobre cargas de un 60%, y trabajas 3 horas en la cancha, 4 horas en la cancha, pero no estás trabajando en la realidad. Yo digo, cada cosa es al 100. O sea, yo por ahí, entre jugada y jugada, puedo decirle, si el jugador está cansado una cosa u otra, le puedo dar 5 minutos de pausa. Mentira, nunca doy, porque es 1 minuto, pero se lo agrego a los jugadores, le digo, ¿quieren 5 minutos de pausa? Le doy. Pero la jugada me la hacen intensa. La jugada me la hacen al 100. Y si yo veo que uno no la hace al 100, para afuera. Es así, vos trabajás intensidad.
Vos tuviste la posibilidad de ser futbolista, de estar en la década del 80, cuando fue el último momento exitoso del fútbol local, y ves esta realidad de hoy y pasaste por la del medio en tu etapa también de primeros años técnico. ¿No ves que hoy hay menos técnica que antes en los futbolistas?
Lo que pasa que ahora se nota más cuando hay menos técnica porque hay más
menos espacios ahí, ¿no?
Y hay menos espacio y hay más velocidad. Entonces,
o antes también había menos técnica y había más espacios.
Antes había más espacios, entonces tenía más pausas. Vos podías lo que había peor antes, mucho peor, eran las canchas. Que eso te mataba, porque vos una pelota para controlarla necesitabas 3 toques capaz. No, porque te picaba para todos lados. Había canchas que eran la cordillera de los Andes. Y vos tenías que controlarla en 3-4 toques. Ahora, la intensidad de hoy, la velocidad de hoy, es muy diferente a la intensidad. Hay jugadores que en la década del 80, que en esta época no jugarían.
Claro.
Eso está clarísimo. Y vos ves mismo los videos, yo veo mismo los videos, y veo que era otro ritmo totalmente diferente. Entonces, si vos no trabajás técnica en velocidad o en intensidad, mismo en el trabajo táctico no estás trabajando nada. No sé si me entendés.
Sí, sí, perfecto, nosotros, perfecto.
Los entrenamientos de antes duraban 3 horas y pico. Y vos decías, y terminas más cansado en la hora 20 de hoy que las 3 horas de antes.
Por el tipo de intensidad de trabajo que hoy se realiza.
El tipo de intensidad, porque vos trabajas mucho más con deuda de oxígeno y con situación real de juego trabajas hoy.
Y está bien, yo esto lo entiendo. Igual vos crees que, no sé, yo creo que, a ver, antes de repente estaba más tiempo en la calle con la pelota, había más baldíos, había más posibilidad de jugar al cordón, no sé, yo no soy...
La formación misma.
En el día a día uno estaba más en contacto con la pelota todo el día, era lo único que tenías en aquella época. Hoy tenés otras otras atracciones en cada momento, sobre todo para los chiquilines que van surgiendo. Entonces,
no, y que no tenés espacio físico tampoco también, para...
Por eso, mí me parece que el futbolista de hoy tiene menos técnica, pero debe ser una impresión capaz
que... Claro, lo que pasa es que antes había más malabaristas, sí. Por ahí lo que decís. Hoy, por ejemplo, el fútbol, hoy lo que vos exigís es la técnica de 2 toques.
Sí.
O sea, en 2 toques tenés que resolver, porque no tenés el espacio y no tenés la coordinación para encontrar. Y si vos no trabajás 2 toques... Ahora, vos me estás hablando de algo que es de inferiores también, ¿eh?
Sí.
No
sí.
Es de primera división.
Pero pará, yo voy a un partido de primera división y veo a veces que los centros no salen con la precisión justa, que tiran centros arriba del defensa, que se toman menos riesgos, yo qué sé, veo muy poca profundidad, veo pocas diagonales, no hay muchos amagues, o sea, veo sacarse el problema de arriba con la pelota y veo permanentemente toques hacia atrás que me desesperan, porque el futbolista toma poco riesgo de meter ese pase entre líneas, queda como que no quiere quedar pegado, entonces bueno, siguen tocando hacia atrás.
Pero los pasadores entre líneas siempre fueron destacados por sobre los demás, ¿no?
Ajá.
O sea, fueron los talentosos. Los filtradores son los jugadores, para mí, los demás talentos de todos, ¿no? O sea, yo hay un jugador que a mí me asombra en el exterior, ¿no? Que es el volante de Gremio, Maicon, que tiene una facilidad para filtrar pelota que es impresionante. En el Uruguay yo dirigía a Tejera en México, y Tejera en México le daba un paseo a cualquiera en filtrar pelotas que era tremendo. Vos veías un policía de Silva, pero ¿qué pasa? Van cambiando las situaciones, por eso el que me asombra es Maicon, que en espacios mínimos
puede hacerlo,
te mete 10, 12, 12 filtraciones que es impresionante, ¿no? O sea, tenés un Santos, un Mago Santos, un Matías Cabrera, tenés no sé, por nombrarte, 10 que te lo es. Ahora, si todos filtraran, si todos jugaran de la misma manera, mamita.
Sí. Eduardo, seguramente vos lo charlás con colegas, tus técnicos, con la gente del club, con el profe Mena, con OJ, con tu hermano, lo charlarás y ¿qué te da que, no sé, van 4 equipos uruguayos afuera de la Sudamericana? No,
pero es una cosa Danubio lógica. Quedó en primera
fase. Está bien, Danubio también.
Pero es una cosa muy lógica.
A ver, ¿por qué es lógica?
Es una cosa muy lógica. ¿Cuántas fechas de campeonato uruguayo van?
Del uruguayo
de la clausura, 4.
No, de la clausura.
4 de la del fin de semana.
¿Cuántas van del Brasileirao?
Nunca paró.
Sí, bueno, es puntual, no paró.
¿Cuánto vamos?
No, y van 16, 17, 14, 15.
El 90% ha quedado eliminado con el equipo brasilero.
Ajá. O sea que están con más ritmo que nosotros.
Después. ¿Cuántos jugadores se le va de promedio por equipo a cada equipo? A mí se me fueron 3, por ejemplo. ¿No? Entre torneo y torneo.
Sí.
Se me fueron 3. Y hay un promedio de que se te van 3, 4. Nosotros no tenemos. El Gremio logra el equipo en 3 años. Ustedes quieren. Peñarol, ¿cuántos jugadores cambió? ¿O cuántos se le fueron importantes? ¿Cuánta competencia tiene Peñarol? ¿Cuánta competencia tiene Peñarol?
¿Previa?
No, sí, de ahora, para este campeonato.
Y tuvo un partido, si yo no me equivoco, el de Racing.
Y entonces, y a nosotros, y vos analizá, desde que empezó a jugarse la Copa Libertadores en enero, o la Pre-Libertadores en enero, fin de enero, y no se juega como antes, en mayo, junio, que empezaban antes, Uruguay no ha podido lograr muchas cosas con la Copa Libertadores.
Pero yo para...
Nosotros tenemos equipos nuevos todos los años.
Y todos quieren
que un equipo tenga un andamiaje futbolístico que tienen los demás equipos que le agregás jugadores, no le sacás. Vos hablame de Boca, hablame de River, y le agregás jugadores, no le sacás jugadores. Le agregás. Independiente, ayer dijo, Holland, lo dijo bien, yo tengo un plantel y estoy contento más allá de los títulos, que tengo un plantel de 80, 100 millones de dólares. Está la nota grabada. Yo tengo un plantel de 180, 100 millones de dólares. Para ir a jugar a la Suruga Bank, se fue 10 días antes. Independiente dice, y lo dijo Holland ayer, lo dijo, hicimos concentraciones nuevas y eso es lo que me deja contento. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando?
Ah, bien, te entiendo, te llevo el racionamiento. Pero en esta sudamericana, que hay cierta lógica que los equipos brasileños llegaron. Después podemos... A ver, no todos los casos son iguales, algunos equipos fueron dignos compitiendo, otros no fueron dignos.
Pero ¿quién es digno? Pero una cosa es competir,
sí,
vamos a entenderlo.
Sí.
El nivel de Fluminense o el nivel de Paranaense, el nivel de Gremio o el nivel de Bahía, el nivel de... Ahí sí empezás a comparar, pero ojo, preguntarle el presupuesto a Cerro y preguntar el presupuesto a Bahía.
Yo tengo una pregunta, por ejemplo, hablando de... Si Nacional, Peñarol o Defensor, ¿no? Que son los tres importantes acá del Uruguay, Danubio podemos ponerlo, pero voy a hablar de estos tres. Nacional, Peñarol y Defensor. Los pongo en el Brasileirao. ¿Cómo terminan?
Perdón. Defensor con 350 mil dólares, Nacional y Peñarol con 1.500.000 cada uno.
Bueno, por eso te digo, está bien.
En el Brasileirao contra Fluminense, que tiene 8 millones de dólares mensuales. Gremio, que tiene 9 millones de dólares mensuales. Flamengo, 10 millones de dólares mensuales. Estoy hablando de cifras ciertas, ¿eh? A la dirigente Defensor, que no me deja mentir.
O sea que Defensor sería el último del Brasileirao.
No, la vas a pelear porque sos jugador.
Está bien, pero serías el último. Y Nacional y Peñarol estarían entre los 3-4 últimos del Brasileirao.
Y el presupuesto, sí. Y el presupuesto te da la cantidad de jugadores. El Brasileirao y el Campeonato de Brasil y el estadual y todo te lleva a jugar 3 partidos por semana. No tienen 25 jugadores, 20 jugadores, tienen 35. Brasil compra internamente por 5 millones, vende exteriormente por encima de los 20. Argentina compra internamente por arriba del millón, vende por encima de los 10. Sarachi costó 1 millón de dólares y lo vendieron a los 6 meses en 10 millones de dólares. Esa es la relación. Ahora, si vamos, viajó Cali el otro día a Bolívar, habiendo ganado 4-0 de local, iba a jugar la revancha a Bolívar en La Paz.
Y le ganó 2-1.
Viajó con 5 fisioterapeutas, 3 médicos, una máscara de oxígeno cada jugador, un tanque de oxígeno para dormir, siesta para dormir, dándole suero constantemente. O sea, vos tenés cosas que son abismales. Y acá estamos engañando a la gente, diciéndole que estamos en los mismos niveles del fútbol. El fútbol uruguayo es el fútbol quizá más pobre de América. Acá el otro día vimos nosotros, jugó Cerrito Rentistas en una cancha que primero que se destrozó toda, pero que estaba mal, y no sé, en ningún lado del mundo se juega así. Y nosotros queremos ver gladiadores en la cancha que se terminen matando, pero acá las realidades son muy diferentes al extranjero. Acá nos preocupamos, está bien, la selección, todo bárbaro, pero el campeonato uruguayo cada vez, el otro día me dice, acá se vende todo vende. Y me dice un tipo, dice, hay un equipo que quiere gastar 8 millones de dólares en un 9. Tenemos en el fútbol uruguayo un 9 de 8 millones de dólares hoy en día. ¿Se ha vendido todo?
No.
Y no tenés. ¿Y en Brasil sabés cuánto tenés de 8 millones de dólares? 30. ¿Sabes cuánto tenés en Argentina? 10. Acá lo que pasa es que surge uno bueno.
Y pela, Oliva, surge Carneiro y se va, pac.
Sube Oliva, surge Carneiro. Y el fútbol uruguayo se está quedando desmembrado totalmente. Y todos hablamos de selecciones. Acá los jugadores de la selección salieron a todo este campeonato.
Sí, claro.
Y salieron, y acá no le damos el valor. Y entonces acá queremos, por la historia que tenemos, que le ganemos a cualquiera. Yo el otro día fui a jugar contra Fluminense en Brasil, en Maracaná, y a mí me mostraban los gerentes del coso de Maracaná, todas las cosas de Maracaná. Y yo dije, cuando vaya a Defensor, que le muestro la caldera donde se calienta la ropa. Entonces, pero nosotros, como tenemos esa personalidad y ese corazón, salimos a empardarle a cualquiera. Y esa es la realidad.
Te criticaron mucho que colgaste el equipo prácticamente del travesaño.
Pero que me sigan criticando. ¿Qué querés que te diga?
Pero te con el diario del lunes, ¿defendiste demasiado o que te metiste muy atrás?
Yo voy a decir, Maracaná, defendí poco. Pero yo si tengo que atacar, tengo que matar a alguien. Yo salí a atacar y voy a matar a alguien. Hay que ser realista, hay que ser...
Igual, Eduardo, te quedaste con dolor por la forma en la que termina el partido. Estás 86 minutos defendiendo y te hacen dos goles que termina siendo pelota detenida, ¿no?
Totalmente, los dos goles de pelota quieta y un partido, un sacrificio enorme, sí. enorme.
Ahora, lo de la Sudamericana lo entendí, los presupuestos lo tengo claro, es real. Pero es verdad que nos tocaron muchos equipos de Brasil en el mano a mano. Perdón, a Rampla también le tocó Independiente de Santa Fe de Colombia, que debe ser un presupuesto muy alto también.
Muy alto. Está por encima de Peñarol y Nacional.
Son cuadros que pueden comprar jugadores. Claro. Ahí está la diferencia. Acá no podemos comprar a nadie.
Está bien.
A nadie podemos
comprar. Está bien,
comprar.
Pero pará, esto te lo llevo. Te llevo lo del calendario, que fuiste a jugar con un partido de pretemporada.
Pero igual yo quiero hacer una
pregunta. Pero pará. No, dale. Pero en la Copa Libertadores, sí. Eduardo...
Sí, enero. Empieza en enero.
No, pará.
¿Cuándo empieza la Copa Libertadores?
Pará. Para algunos en enero. Y hubo otros que jugaron como Peñarol en marzo, y ya llevaban 5 o 6 partidos también del campeonato local. Esta vez la Copa Libertadores para los grandes... Y para Defensor también tuvo algunos partidos previo al campeonato local.
En febrero.
Pará.
Sí, pero
en febrero.
¿En qué fecha empezó el campeonato?
Pero pará, tuviste varios partidos paralelos. Pero también ahí es para todos, porque mirá que todos arrancan en la misma fecha en la Copa Libertadores.
No te creas.
Ah, que no seas malo, no seas peleador.
Están las copas que juegan.
Pará, y tampoco jugaste contra todos brasileños. En los grupos vos tenés... Equipo
yo tuve,
de
Yo tuve los tres campeones en los tres equipos.
¿Vos tuviste Caracas?
No, yo tuve Monagas
campeón. Monagas, Gremio.
Cerro Porteño campeón de Paraguay.
Y vos tuviste un grupo salado.
Campeón de Brasil.
Vos tuviste un grupo feo. Gremio y Cerro Porteño. Monagas, la podías pelear.
¿Vos podés organizar un campeonato de verano vos? ¿Podés jugar una Copa de Verano como juegan River y Boca y San Lorenzo, el Racing, Independiente, Huracán? ¿Vos tenés ese nivel de juego?
Pero ¿sabés lo que te iba a preguntar con respecto a eso, Eduardo? Porque yo escucho entrenadores que se paran desde el lado de criticar muchas veces los torneos de verano en Uruguay porque dicen, me ponen partido el 6 de enero y arranco el 2 a entrenar. ¿Dónde estás vos para evaluar eso?
Claro. Lo que pasa es que vos terminás un campeonato, tenés la licencia obligatoria de los jugadores, que es el único lugar que está en el mundo, de tal fecha tiene que ser, y vos a los 2 días empezás a entrenar jugás contra Peñarol y Nacional.
Entonces ahí hay que corregir todo, ¿no, Eduardo?
Entre ellos.
Pero hay que corregir todo, ¿no?
Yo creo que va...
¿Qué te
parece? Yo creo que va en la calidad de jugadores.
Yo creo que va en el nivel de
competencia. No, mira, yo creo que va en la calidad de jugadores porque Copa Libertadores de América sub-20. Llegó a la final Liverpool, llegó a la final Defensor y llegó a la final Nacional y la ganó. ¿Por qué? Porque tenía los mejores jugadores y estaba en igualdad de condiciones. Los mejores que tenía Independiente del Valle, que trabaja muy bien y llegó a la final, los tenía el equipo de Nacional. Lo mismo pasó con Defensor, que tenía una gran sub-20, y lo mismo pasó con Liverpool, que tenía una gran sub-20. Cuando están los mejores, peleas en igualdad de condiciones. Ese es el tema. Digo, a mí me da la sensación que pasa por calidad de jugadores.
Muy bien. Eduardo, ha sido un placer escucharte. Gracias por toda la parte conceptual. Pero está bueno, viste, para poder entender algunas cosas.
Claro.
Desde la parte del entrenamiento, pero también desde los resultados, de dónde estamos parados, y lo que piensa un entrenador que, a ver, vos dirigiste Elite acá en Uruguay, te toca seguir dirigiendo Elite con Defensor Sporting.
Me tocó elegir en México.
Sí, exacto.
6 años, que yo te lo digo. Vos llegás a México a la competencia oficial con 10 partidos de Elite. Eso, como decís vos, te llegás con 10 partidos antes de competir, porque competís con equipos del exterior, vas a Estados Unidos, competís con equipos que estás en tu ritmo y vos tenés unos tiempos totalmente diferentes que acá. Que eso es lo que marca. Vos empezás la Copa Sudamericana, Peñarol llega, Nacional llega, o nosotros llegamos con 1 o 2 partidos porque tenés 2 semanas para preparar el equipo y vámonos. Esa es la realidad.
Arriba, dale, Eduardo, gracias como
arriba,
siempre.
Arriba, Seba.
Chao, Eduardo.
Un abrazo. Señores, Eduardo Acevedo con la visión del fútbol local. Ya venimos.